¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos la semana aquí en Madrid Trabaja. Como cada lunes, vamos a dedicar buena parte de este programa a todas las dudas que nos enviáis a través de nuestros canales de participación. Por un lado, las preguntas que nos hacéis llegar sobre prestaciones o subsidios o cualquier otra cuestión relacionada con el Servicio Público de Empleo Estatal, con el SEPE. Pero también repasaremos algunas de las cuestiones que nos mandáis al consultorio de nuestra abogada María José López. Eso lo haremos de la mano de Sofía López. Y hace unos meses, más de 10.000 madrileños se presentaban a la convocatoria de Metro de Madrid para incorporar 100 maquinistas. Ya ha terminado ese proceso. Vamos a hablar porque esos 100 puestos ya tienen nombre y apellidos y vamos a conocer a uno o una de las afortunadas. Y daremos también detalles de la oferta de Vipi, que es una startup española que tiene 18 vacantes para cubrir durante estos días. Vamos a hablar y vamos a conocer más detalles de esa oferta con su directora de Recursos Humanos. Todo durante los próximos 55 minutos hasta las 4 de la tarde comienza Madrid Trabaja. Y como siempre, comenzamos con ofertas de trabajo que te pueden interesar. Se incorpora ya conmigo aquí Sofía López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy estamos solitos, además, los dos.
Sí.
Adela está malita ya. Seguro que mañana se puede incorporar. Que se mejore, por supuesto. Le mandamos de aquí un fuerte abrazo. Pero vamos ya con esas ofertas de empleo. La primera son, además, importante, 100 puestos para camareros.
Sí, son vacantes para trabajar en restaurantes y hoteles de la capital. No se precisa tener experiencia previa, ya que antes de incorporarte vas a recibir una formación. Tu responsabilidad una vez incorporado será atender a los clientes de manera personalizada. El contrato es de tipo temporal.
La hostelería demanda durante estos días bastantes puestos. Tenemos otra oferta también relacionada con este sector porque necesitan incorporar 55 ayudantes de cocina.
Y en este caso sí van a tener que contar con experiencia mínima en puestos similares de al menos 6 meses y además se valora que cuentes con vehículo propio. Tus funciones serán apoyar al equipo de cocina en las labores básicas, también emplatar las comidas y la limpieza de la cocina. El contrato también es de tipo temporal.
Se buscan dos conserjes nocturnos en una urbanización de Majadahonda.
Que tengan empatía, excelencia en el trato y agilidad. No se necesita tener experiencia previa, el horario de trabajo es en turno de noche, el contrato temporal de 2 meses con posibilidad de continuar en el puesto.
Y en Móstoles hay una oportunidad para un docente de formación ocupacional.
Sí, es para impartir un curso de desarrollo de videojuegos y realidad virtual con Unity 3D. Se necesita contar con titulación universitaria, con una formación profesional de grado superior y tener una experiencia de al menos 12 meses como docente de esta especialidad. El contrato es temporal y aquí la jornada es parcial.
¿Te puedo preguntar eso de qué es Unity 3D?
Imagino que es un programa para diseño 3D.
Lo apuntamos y
vale. Respondemos
a ver si es posible a lo largo del programa
estupendo.
Y si no, mañana, ¿vale? Y
Venga. Terminamos,
como siempre, con una oferta para trabajar lejos de España. En este caso nos vamos a ir hasta Irlanda porque en Dublín buscan auxiliar sociosanitario.
Sí, para trabajar en residencias de esta capital irlandesa, asistiendo a los residentes en aspectos higiénicos, de alimentación o con la gestión de medicamentos. Si te interesa uno de los puestos, debes tener algún tipo de formación sociosanitaria y un año de experiencia en el cuidado de personas mayores. Lo que se ofrece es un contrato indefinido con jornada completa.
Tenemos ya las ofertas colgadas en la página web, ya están disponibles, por lo tanto, esas ofertas de empleo. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Es muy sencillo. Entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, y allí aparecen ya las ofertas de empleo que tenemos disponibles para este lunes 5 de agosto.
Envíanos una nota de voz a través del WhatsApp 628-091-117 al 628-091-117.
Y lo decía al comienzo del programa, hoy parte o casi todo el programa lo dedicamos a esas dudas que nos enviáis a través de los canales de participación. Por supuesto, también estamos disponibles en Twitter y en Facebook. El Twitter del programa es @MadridTrabajaOM, en Facebook simplemente Madrid Trabaja. Allí nos podéis mandar cualquier cuestión relacionada con el SEPE, por ejemplo, porque hoy sí vamos a hablar del SEPE y de todas esas dudas que nos habéis enviado a lo largo de esta temporada. Hoy no están con nosotros pero sí que vamos a rescatar algunas de las preguntas más interesantes que también a lo mejor, aunque no sea tu caso particular, pues sí es muy similar y te puedes hacer una idea de por dónde ir durante los próximos días, aunque siempre animamos a acercarte a las oficinas del SEPE a tratar tu cuestión más individualizada. Vamos a ir ya con la primera cuestión a ver qué nos preguntaban. La primera consulta en este caso es de María y está relacionada con la posibilidad de continuar cobrando un subsidio si deja un trabajo parcial con el que está compatibilizando ese subsidio. Nos lo contaba ella misma.
Pues mira, tengo una duda que plantear a María José Gómez. Mira, estaba cobrando una prestación por desempleo de 4 meses por un despido que tuve en mi anterior empresa y mientras la estaba cobrando me surgió un trabajo a jornada parcial de 18 horas. Y bueno, pues decidí compatibilizarlo con la prestación. Finalmente, hasta agotar el desempleo. Después, en marzo, me redujeron esta jornada de 18 a 10 horas por bajada de las ventas, de Navidad, época de rebajas, etcétera. Y después, posteriormente, solicité el subsidio por agotamiento de la prestación que me correspondía. Bueno, me han dicho que me corresponden 24 meses. Bueno, 6 meses prorrogables cada 24
cada seis.
En total, exacto, sí. Pero
cada
prorrogables
seis.
Cada 6, por ser mayor de 45 con cargas familiares.
Eso es.
Y mi pregunta y mi consulta es, ¿qué pasa si yo abandono voluntariamente esta jornada parcial de 10 horas? ¿Perdería el derecho al subsidio completamente, de forma parcial? ¿O en algún momento durante estos 24 meses, pasados los 6 meses, o en algún momento tendría yo derecho a cobrar la totalidad del subsidio de 430, que claro, me correspondería por cotizaciones anteriores, no por la actual, que es únicamente de 10 horas?
Bueno, pues esa era la cuestión que trasladaba María, ella misma lo hacía en antena, y esta era la respuesta de los asesores del SEPE, en este caso contestaba María José Gómez.
Claro, lo que pasa que aquí lo que afecta es que estás compatibilizando con un trabajo a jornada parcial, que será de un 25% de la jornada, con lo cual cobras el 75% restante. ¿Qué ocurre? Que si tú terminas ese contrato, pasas automáticamente, bueno, informándonos, pasas a cobrar el 100%, que son los 430,27 euros que conocemos. Ahora, si te vas voluntariamente, lo que no podemos hacer es incorporarte esa parcialidad que dejas de trabajar, porque es, digamos que estás parcialmente desempleado de manera voluntaria. Entiendo que es raro y que es curioso, pero es que siempre y cuando, o sea, ninguna situación que sea de terminar voluntariamente una relación laboral se puede proteger. Entonces, tú seguirías cobrando tu subsidio en función del porcentaje, que será aproximadamente el 75% de la cuantía de esos 430 euros, 320 y pico euros, y no podrías completarlo hasta los 430. Tendrías que volver a trabajar, volver a tener una situación, volver a solicitar compatibilización y luego podrías, en algún momento, retomarías tu subsidio al 100%. Pero yéndote voluntariamente al tener una compatibilidad, no se te va a ampliar a los 430 euros.
Se lo decía María José Gómez a María, nuestra oyente que nos hacía esa pregunta, por lo tanto se mantiene lo que cobra, pero no lo puede ampliar hasta los 430 euros. No lo pierde, pero lo cobra tal cual lo está cobrando hasta ahora. Enseguida continuamos con esas preguntas del SEPE, pero vamos, si os parece, a montar ya en metro. Montamos en metro porque allá por el mes de marzo, ya ha llovido aquí en Madrid Trabaja, hablábamos con Metro de Madrid para conocer todos los detalles y cómo acceder a esa convocatoria de 100 puestos de maquinistas. Las pruebas se realizaron en el mes de mayo, 2 meses más tarde, y se presentaron cerca de 11.000 personas, es decir, si no me fallan los cálculos porque soy de letras, unos 100 candidatos por cada puesto que se ofertaba. Una convocatoria muy popular, como vemos, y que llamó la atención de muchísimos madrileños. Ahora queremos hablar con uno de los afortunados que han superado con éxito este proceso de selección. En este caso tenemos que decir una afortunada, porque nos atiende Eva María García. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eva María.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Oye, supongo que muy contenta.
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que estamos todos los que hemos conseguido entrar así, que no lo creíamos, ¿no? Y bueno, pues lo hemos conseguido, la verdad, emocionados.
No era nada sencillo porque al final la competencia era muy elevada.
Pues es que, ¿sabes qué pasa? Que las otras veces, o sea, me parece que fueron las otras convocatorias en el 2016, pues eran de psicotécnicos y demás, no había temario. Y este año, pues había temario, también había electricidad, o sea, que era un poco... Para, por ejemplo, a mí me ha costado un poquito, o sea, bastantes horas le he dedicado.
¿Cómo recuerdas el proceso? Cuéntanos un poco.
Pues yo empecé sobre enero, una cosa así, a ir estudiando poquito a poco y demás. Luego me apunté a una academia. Y bueno, pues todos los días un poquitín, pero nunca pensé que lo iba a lograr. O sea, pensar que aprobábamos o que aprobaba, sí, pero conseguir entrar dentro de los 100, pues... Fue una alegría inmensa, porque al principio no te lo crees.
Y te preparabas tanto la prueba de competencias como de personalidad, ¿no? Porque eran dos fases.
Sí, todo. O sea, yo estaba trabajando y llegaba a casa y nos íbamos preparando las dos cosas. Porque había... Lo que pasa es que, bueno, un poco lo del tema de las competencias era ser un poco sincero, ¿sabes? Que fueras un poco sincero y demás. Pero sí el temario, tanto de metro como del consorcio, del reglamento, en fin. Y sobre todo la electricidad, que para mí... pues me ha costado bastante.
¿Eso fue lo más difícil?
Para mí sí. Para mí sí, porque además era intentar memorizar algo que no entendías muy bien. O sea,
claro.
Y luego ha habido cosas que las hemos entendido dentro de la formación de metro ya, ¿sabes?
Sí, que casi a lo mejor memorizabas, ¿no? Antes del proceso, y ahora ya es cuando las entiendes.
Exactamente. Ha habido muchas cosas, sobre todo en la NIC, toda la parte de normativa interna de metro... pues lo aprendías de memoria, y yo creo que la mayoría de mis compañeros lo hemos hecho así. Y cuando ya hemos empezado la formación, esto era lo otro, ¿sabes? Pero ha sido...
¿Qué te llevó a presentarte a esta convocatoria?
Pues, si te digo la verdad, pues quería seguridad. Porque fíjate, yo tengo mi padre hace 10 años que se ha jubilado y ha trabajado en metro. Mis tíos han trabajado en metro, mis primos. O sea, somos una familia que han trabajado. Mi padre siempre, y métete a metro, Eva, y métete. Y yo, pues cuanto más me decía mi padre...
Menos querías, ¿no?
Menos quería, la verdad. Y bueno, pues yo me dediqué, soy todavía profesora de autoescuela, me entré a una empresa y me estaba dedicando a ello muchísimo tiempo, y porque me gustaba. Y lo de metro no lo tenía en mente hasta que, bueno, pues el tema de las autoescuelas, pues también hay altibajos y demás, y ya dije, mira, tengo una edad y necesito seguridad. Me enteré. Sí, perdona.
No, me decías.
Sí, pues eso, que necesitaba seguridad, de tener un trabajo, pues eso, que tengan la confianza de que sabes que pues que siempre vas a tener tu nómina. Y mi padre decía, que es una empresa seria, qué tal, que no sé por qué no quieres. Y al final, pues no sé si fue en septiembre, una cosa así, me enteré que iban a salir la oposición y fui a por ello.
Y dijiste, vamos a probar.
Sí, voy a probar, porque la verdad es que no pensé que lo iba a conseguir, la verdad.
O sea, que tú pensabas que ibas a seguir en la autoescuela.
Sí. O sea, yo lo de la autoescuela ya lo tenía y dije, bueno, pues voy a probar. Y darle, sobre todo, darle una alegría a mi padre, porque llevaba años y años y años.
Claro. Y si no, por poder decir, mira, no ha sido por mí, ¿no? Por lo menos yo lo he intentado.
Claro, exactamente, sí. Pero sobre todo es eso. Yo, mi padre lleva, pues ha estado 40 años en la empresa y siempre hablando bien, y cualquier persona que ha estado en metro son siempre buenas palabras, y decía, jolín, es que esto parece una familia.
Sí, y sobre todo lo que decías, ¿no? De la seguridad que te da.
La seguridad, sí, una estabilidad, ¿sabes? Que tú llegas, haces tus horas, te vas a tu casa y ya está, no tienes que seguir pensando si este mes vas a ir bien, vas a cobrar, no vas a cobrar, la estabilidad.
Sobre todo,
no me arrepiento de nada, ¿eh? O sea, cuando he conocido a mis compañeros, a mis compañeros que son, vamos, la leche, a mi instructor, a Joaquín, y la verdad es que acabamos de entrar y somos una pequeñita familia, con lo cual la gente que lleva años...
Mucho más, seguro.
Mucho
que son
más.
Muchas horas de trabajo ya compartidas. Precisamente esa estabilidad, en verdad, Eva, es lo que lleva a muchas personas que tienen empleo a presentarse a esta convocatoria, porque entre los requisitos está bien o ser demandante de empleo o estar figurar en una situación
mejora.
De mejora. Y tu
Eso
caso
es.
Era este segundo.
Claro, el segundo. Yo soy hasta hace 15 días que he dejado de ser autónoma y me presenté y me apunté para mejora de empleo.
Y además, siendo autónomo, lo de la estabilidad todavía es más difícil. O sea, que el cambio es radical.
Totalmente. O sea, es que ahora mismo, yo qué sé, pues miras un poco así por encima el contrato, porque supongo que todo el mundo lo habrá mirado. Bueno, el contrato, las bases y demás. Y dices, madre mía, si tienes días que puedes pedir de asuntos propios, que puedes pedir esto, lo otro. O sea, una serie de cosas y una serie, no sé, que los autónomos para nada.
¿Siempre habías trabajado como autónoma?
Sí, casi siempre.
O sea, que es un mundo totalmente desconocido ese de poderse coger vacaciones, de poderse coger días por asuntos propios.
Efectivamente, o sea, es que va a ser un cambio radical. Y nosotros, ya te digo que los compañeros en los que hemos formado el grupo... Ahora con la formación hay muchos que están pues han preparado para policías, para bomberos, o sea, quiero decir que hay gente que viene de opositar
sí.
y con otros trabajos, pero sobre todo la seguridad. O sea, el primer día que nos presentamos todos, pues hay gente que es de informáticos, otros administrativos, otros, y todos eso, la seguridad y la estabilidad que Metro nos...
Sí, ofrece para estos puestos de maquinista. Te iba a preguntar si recuerdas cuál fue tu reacción al ver que estabas dentro de esos 100 que habían superado la oposición, pero no sé si preguntarte por eso o por la reacción de tu padre, que quizás fue más especial todavía.
La misma, mira, me emocioné todo. O sea, era saltar en casa, porque además no salían las notas. Y todo el mundo, yo estaba trabajando, dando clases, yo les decía a la gente que ni me llamara ni nada, digo, a veces me voy a estrellar con el alumno, que no, que me digáis. Y ya eran las 3 de la tarde, todo el mundo quería entrar en la página, se colapsó, o sea, es imposible. Y una amiga mía desde Valencia fue la primera que lo vio y me llamó por teléfono y me había mandado una foto por WhatsApp, pero yo no la había visto. Y entonces ella fue la que me lo dijo, que habían salido todas las casillas, acto, y un 90 me decía, digo, ¿90 de qué? Y era la posición general, y cuando ya dije 90, pues empecé a saltar, a llorar, de emoción, y lo siguiente, llamar a mis padres.
Y encantados
y,
igual, ¿no?
Y llorábamos.
Había lágrimas.
Llorábamos por el teléfono, que no te lo puedes imaginar, sí, de la emoción, la verdad.
Y además porque el reto era mayor, porque tú al estar trabajando, el número de horas que le podías dedicar a estudiar era inferior.
Y que ya tengo también una edad, que yo tengo muchos compañeros, la mitad de los que he visto por allí son todos jovenzuelos, ¿sabes? De 20 y tantos, 30 y tantos, pero lo mío pues eso, después de tanto tiempo sin estudiar y trabajar, llegar a casa a las 10 de la noche... Y ponerte, y los fines de semana, o sea, que todo un poco. Sí, ha sido como un reto a tope.
¿Y las sensaciones que tenías del día de la prueba eran buenas? ¿Pensabas que podías estar ahí rondando, por lo menos?
Pues mira, yo a veces, se lo he dicho a mis amigos, cuando estábamos allí, porque yo estuve en la de Derecho, en la Facultad de Derecho, y estábamos en el aula... Y nos iban nombrando, bueno, íbamos pasando y nos iban sentando y yo veía la sala llenísima de gente, pues habríamos allí, yo conté más o menos unos 100 y pico, ¿no? Y yo imaginaba en todas las otras salas y decía, joder, es que esta sala miraba alrededor y decía, solo puede aprobar otra persona y yo. Aquí no podemos aprobar nadie más porque si no, no salimos, ¿no? Y ya te digo que ese momento de empezar el examen, yo salí como... que había aprobado, pero lo que no me imaginaba, ni mucho menos, es haber cogido la plaza, ¿sabes? O sea, haber estado...
Estar dentro de esos 100.
Sí, eso es. Eso me pareció... Porque, claro, yo pensaba que, jolín, pues que hay gente mucho más joven, mejor preparada y con más tiempo, ¿no?, de dedicarle. Sí. Pero no, al final lo
hiciste, lo lograste. Tanto sacrificio, sí, pues al final sí. Mereció la pena y ya el siguiente paso era simplemente la revisión médica, ¿verdad?
Eso es, sí, nos hicieron el reconocimiento médico.
¿Y la formación?
Y ahora sí, terminamos el día 31 lo que es la parte teórica. Otro grupo que empezó de tarde, me parece que iban a la formación, creo que ellos ya han empezado las prácticas. Y nosotros empezamos el día 9, mis compañeros y yo, el día 9 empezamos las prácticas y el día 20 ya nos contratan.
O sea que ya nada, te queda menos de un
nada,
mes.
Nada, estaba ahora mismo con la familia en la playa y estaba diciendo, madre mía, que el viernes voy a llevar ya pasajeros, madre mía. Sí, la
¿y qué estás?
Que
en un periodo de prácticas al principio, ¿verdad?
Sí, el día 9 empezamos. Nos han dado un cuadrante y nos han dividido los compañeros de tres en tres. Y cada uno vamos a entrar. Nosotros, por ejemplo, Elisa, Fran y yo vamos a entrar en la línea 7. Y ese día entero, las 7 horas y media, 8, pues vamos a estar en la línea 7 de arriba abajo. Al día siguiente en la 9, al día siguiente en la 10 y así. Vamos a estar pues sacando trenes, pues un poco los entresijos, ¿no? Realmente...
Porque,
¿cómo va el día a día?
Digamos que todavía no os habéis montado, todavía no habéis conducido.
Sí, pero en zona de pruebas y con nosotros, sin gente. ¿Sabes? Todos estos días, aparte de la parte teórica, pues hemos hecho pruebas. Nos ha llevado Joaquín a diferentes depósitos, pues al de Laguna, al de Cuatro Vientos,
claro.
Por dentro, ¿no? Y sí que nos hemos montado en el tren, pero claro, no
es
lo
distinto,
mismo.
Porque... Es distinto, es distinto. No hay nadie que corre porque se cierra las puertas y pierde el metro, ¿verdad?
Exactamente.
O que quiere salir en el último minuto.
Eso es. Y que no tienes esa presión, ¿sabes? De si algo sale mal, va a haber mal, que no te acuerdes o que pues no estás fastidiando a nadie, ¿no? Pero el día 9 ya espero que la gente tenga un poco de paciencia.
Y además que es que en Madrid siempre vamos corriendo. Vayamos tarde al trabajo o no, o hayamos quedado con alguien, siempre parece que vamos corriendo. A mí me pasa, ¿eh? Yo, los días que llevo prisa, porque llevo prisa. Pero aunque no lleve prisa, parece que bajo también las escaleras corriendo, porque voy a perder el metro, que total, que si lo pierdo son 5 minutos y no pasa nada.
Eso es, sí, pero es esa,
pero
esa
llevamos ya ese estrés metido en el cuerpo.
Pues sí, yo es que la verdad es que he usado poco el metro, pero ves a la gente que corre para allá, para acá y pues eso, pues como si tuvieran prisa siempre.
Bueno, pues ahora lo vas a pisar mucho durante los próximos años. Eva, te vamos a desear muchísima suerte en esta nueva etapa profesional y además porque continúas con el legado familiar en Metro de Madrid.
Y ahora en vez de conducir coches voy a coger uno más grande todavía, ¿sabes?
Sí, esto parece más complicado, por lo menos a priori.
Sí, bueno, un poco más largo, ¿verdad?
Sí, pues, menos mal que para aparcar no tienes que hacer mucha maniobra, ¿no?
Seguramente tenga mis compis que me los aparquen.
Genial, Eva.
Sobre todo darle pues esa alegría a la familia y nada, y gracias a vosotros por dedicarnos este...
Muchísimas gracias y felices vacaciones, los pocos días ya que te quedan. Disfrútalos.
Sí, muchísimas gracias.
Un igualmente, abrazo muy grande.
Venga, otro para vosotros. Adiós.
Una pausa y seguimos.
Madrid trabaja en Onda Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Que en Onda Madrid.
Esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas
tú? Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Madrid trabaja en Onda Madrid.
Vamos ya con esa segunda pregunta del SEPE. En este caso hemos seleccionado la que nos hacía Juan José. Nos contaba su caso.
Pues mira, mi pregunta es la siguiente. Yo solicité mi desempleo y lo estoy cobrando. Y ahora he pedido la compatibilización con el autónomo, porque me he hecho autónomo.
Uh-huh.
Entonces, la pregunta mía es que me está llamando un señor para que le trabaje, como trabajo también de camarero, para que le trabaje una semana en la feria, pero me tienen que dar de alta.
Sí.
Entonces mi pregunta es, si a mí me dan de alta en el régimen general, ¿pierdo la compatibilización de mi desempleo? ¿Se me cae el desempleo?
¿Pero para siempre preguntas o solamente el tiempo que trabajes?
Ahí está, mira. Yo, por ejemplo, te vuelvo a rebobinar la pregunta a ver si así me la entiendes. Yo estoy cobrando desempleo y lo estoy compatibilizando con el autónomo.
Sí, eso lo entiendo.
¿Vale? Vale. Ahora, como yo estoy de autónomo, si a mí me dan de alta ahora mismo en el régimen general para una semana, ¿se me cae mi desempleo? ¿Lo tengo que volver a solicitar o lo pierdo?
Esa era la pregunta de Juan José. Nos quedaba más claro con esa segunda aclaración, y la respuesta por parte del SEPE en este caso es de Fernando Maján, que nos acompañaba ese día en el estudio.
Estás compatibilizando la prestación por desempleo junto con estar de alta como autónomo. Esta compatibilidad de la prestación por desempleo con el trabajo por cuenta propia o autónomo viene regulada desde el año 2015, y lo que se quiere es fomentar todos aquellos trabajos de carácter autónomo, y entonces permiten a aquellos desempleados que estén cobrando la prestación percibirla en el 100%, es decir, la perciben completamente durante un periodo máximo de 9 meses, y pueden estar también de alta como trabajadores autónomos realizando sus trabajos. Ahora, lo que nos marcas tú es eso: si estás en esta situación compatibilizando y te dan de alta por cuenta ajena, como trabajador por cuenta ajena, sea a tiempo completo, total, parcial o durante unos días, este periodo de una semana que nos dice, va a perder la compatibilidad. O sea, tiene que quedarle claro que como le den de alta para trabajar durante una semana por cuenta ajena, en régimen general, sea a tiempo total o parcial, va a perder esta compatibilidad. No es que pierda el desempleo, sino que pierde esta medida de compatibilidad. Entonces, ¿qué es lo que supone? Que no va a continuar cobrando ese 100% de la prestación y trabajando como autónomo. Pierde esa el estar cobrando la prestación por desempleo. Eso lo tiene que tener muy claro. Por tanto, dependiendo del tiempo que le quede de compatibilidad, le interesará o no.
Era importante para Juan José, o para ti, si estás en una situación similar, saber que si coge ese trabajo, pues pierde la compatibilidad de la prestación, sobre todo antes de tomar esa decisión, y después encontrarte con que ya, después de haber trabajado, pues tienes esa consecuencia y ya es tarde para dar marcha atrás. En nada trataremos otra duda más relacionada con el SEPE, pero ahora es momento de otro consultorio, el de nuestra abogada María José López. Y la encargada de ese apartado aquí en Madrid Trabaja siempre es Sofía López. Tenemos 3 cuestiones, ¿verdad? Hemos resuelto muchas. Tenemos pendiente el cálculo, por cierto, de cuántas respuestas hemos dado.
40 y algo. Bueno, sí, es que no las
es que nos comprometimos. Ya, estamos fallando al compromiso con nuestros oyentes. Para la semana que viene, sí o sí.
Vale, venga.
Nos vamos a poner un post-it, aunque sea en la frente, ¿verdad?
Venga.
Para acordarnos de que tenemos que hacer esa cuenta. Vamos con la primera consulta que tenemos para esta semana. Nos cuentan, mi empresa me paga por debajo del salario mínimo interprofesional. Se lo he comentado y me han dicho que se acogen a un convenio colectivo de empresas de consultoría y de estudios de mercado. La pregunta que se hacía esta oyente es si esto es legal o no. Y antes de consultar a María José López, como siempre, ¿verdad?
Pues sí,
salíamos a la calle.
Es lo bueno que hoy hemos recuperado esas 3 preguntas, pero también hemos recuperado los trenes de voces, las encuestas de la calle, porque es muy interesante saber lo que la gente opina.
Andamos despistadillos, de normal.
A veces sí. En el 80% de las veces andamos un poco despistadillos.
¿Y con esta consulta forma parte de ese 20 en el que acertamos?
Sí, han cuadrado un poquillo mejor. Vamos a escucharlos.
Los convenios están para mejorar las condiciones laborales, pero se tienen que regir con la base de la ley. Y si la ley es que el salario mínimo es X, pues hay que respetar eso.
Pues yo diría que le están engañando.
Yo creo que no se puede, porque la nómina vienen ya
vienen hechas. Cuando tú te pasas, Hacienda o Seguridad Social lo ve. Pero es imposible.
Yo no tengo ni idea. Realmente, yo me imagino que será ilegal, pero consultaría a un amigo abogado o algo así. No tengo ni idea.
No puede pagar por debajo del sueldo mínimo, porque tú ya sabes las leyes cómo están, y eso enseguida, en cuanto le paguen por debajo del sueldo mínimo, pues enseguida sabe que tiene ganado el juicio.
No, en realidad le están mintiendo, porque además trabajo en esto. Entonces, no, hay que ajustar los convenios que a fecha de hoy, después de la publicación del salario mínimo interprofesional, se han quedado por debajo, pues hay que ajustarlos al salario mínimo interprofesional con independencia de lo que diga la revisión salarial de los convenios colectivos.
Bueno, parece que algo de idea tenemos sobre
más
esta cuestión. Veremos si es acertada o no. ¿Qué nos dice María José López?
Pues esto es lo que nos dice.
No es legal, ¿sabes? Es decir, que cuando se establece el convenio colectivo es para imperar el convenio colectivo, ¿vale? Y entonces, bueno, pues le tienen que pagar de acuerdo a lo que, perdón, el salario mínimo interprofesional, ¿sabes? Y esto es lo que es legal, y si no es así, yo que ella lo haría por escrito, es decir, yo le haría una consulta por escrito indicándole que va a hacer una consulta también al Ministerio de Trabajo. Hay una web que pone Inspección de Trabajo, ¿sabes? Y ahí hay un formulario, se identifica y hace la consulta respectiva. Porque eso estaría, podría ser sancionable, lógicamente.
A ver, que tenían mucha prisa por decirnos. ¿Qué querías apuntar?
Pues nada, que como ha dicho, ningún convenio colectivo puede determinar un salario que esté por debajo del salario mínimo interprofesional. Es decir, que todos los convenios van a tener un salario o igual que el mínimo interprofesional o mayor.
O mayor.
Para eso están, al final.
Ojalá
claro.
Cada vez sean mucho mayores esos sueldos. Vamos con la siguiente cuestión de otro oyente que en este caso nos decía: llevo trabajando 5 años en una empresa de hostelería y no me pagan desde hace 3 meses. Qué situación tan delicada y que, por desgracia, tienen que afrontar algunos trabajadores todavía. Me gustaría, decía, rescindir el contrato, pero no sé si tengo derecho a reclamar una indemnización, ya que sería yo quien rescinda ese contrato.
Claro, lo que sabemos así a priori es que normalmente si tú dejas un trabajo, pues al menos no tienes ese derecho a paro, ¿no? Siempre tiene que ser o que se finalice el contrato o que te despidan a ti.
Ni siquiera indemnización.
Y como yo, pues pensaba mucha gente.
Yo tengo que abandonar. Estoy un par de días sin ir a trabajar y que me hagan el despido procedente y nada, y finiquitado, que me den mi finiquito de lo que me deben y fuera.
Primero le reclama los salarios y después de reclamarle los salarios, y no, pues lo denuncias.
Pues intentaría hablar con él primero para llegar a un acuerdo y que me pagara, y si no llegaríamos a un acuerdo, pues tendría que ir a un sitio para que me asesoraran para poder cobrar.
Yo creo que si es fácil lucharlo, a lo mejor lo lucharía, pero si no, lo mismo tiraría por la vía fácil, desaparezco y ya está, pierdo ese dinero y pues ya.
Estás en un sitio mal, al final somos currantes, o vas a currar aquí o en otro lado, lo mismo te va.
Si he rescindido yo, soy yo el que me voy, no tendría indemnización. O sea, no me iría yo por el tema ese, porque sé que me quedo sin indemnización.
Es que es muy delicado y además es un escenario en el que amigos, familiares te preguntan que qué tal está la situación, que si ya te han pagado, que si no te han pagado, ¿por qué sigues allí? O otros te dicen que no te vayas porque quizás mejora la situación y que si te vas, pues pierdes todos tus derechos. Entonces, esta es una cuestión que en realidad atañe a muchas personas y que vamos a encontrar respuesta con María José.
La idea errónea, ¿no?, que estemos hablando en el imaginario de la calle, es que si yo me voy, como yo me voy, pues no me tienen que pagar nada. No, ese señor o esa señora se va obligado por las circunstancias. Es decir, se va, pide la extinción porque no le están pagando. Es decir, uno no puede estar eternamente trabajando en un lugar donde no le pago. Y si me voy, pues es mi problema y entonces ya no tengo ningún derecho. No. Aquí es la otra parte la que incumple. Solo que tú eres el que das el paso para decir, yo quiero extinguir este contrato, pero en base a que no me paga, a que no ha cumplido. Y eso se declara despido improcedente.
O sea que no siempre que nos vamos nosotros y decidimos irnos nosotros, no tenemos derecho a paro. En este caso, como quien no había cumplido su parte de ese contrato era la empresa que había dejado de pagar, aunque se vaya el trabajador y esté rescindiendo el de este contrato, se declara despido improcedente, por lo tanto sí tiene derecho a esta indemnización.
Da el paso, eso sí, de rescindir ese contrato, pero digamos que legalmente tiene los mismos derechos que si le despidiese la empresa de forma improcedente.
Eso es.
Tercera consulta ya, otro oyente que nos dice que lleva trabajando en la misma empresa desde hace 10 años, antes trabajaba en turno de tarde y desde hace 5 años le cambiaron al turno nocturno. Hace unos meses este oyente tiene problemas de salud y el médico le ha dicho que están provocados por el trabajo nocturno, por ese nuevo horario. Bueno, nuevo tampoco, porque llevaba ya 5 años, que son muy largos, y más trabajando de noche. La pregunta de este oyente es si tiene derecho a pedir que le cambien de turno y si sería necesario presentar un parte médico o simplemente con su palabra diciendo que esto le está afectando a la salud.
Pues vamos a ver qué han dicho los encuestados.
Yo le diría que acudiera al sindicato, que se enterara bien de los derechos que tiene, de si su convenio dice que le pueden cambiar el turno. Es que hay que conocer el convenio, hay que saber si la empresa está actuando de manera legal o no.
En tu contrato estipula que de tal hora a tal hora es tu jornada laboral, entonces eso es lo que tienes que cumplir. Si te cambian la jornada y no te cambian el contrato, ya tenemos un problema, ya legalmente la empresa tiene un problema. Y si además tienes un problema médico con un certificado médico que no te permite trabajar de noche, ahí tienes la baza.
Está claro que cuando tú trabajas de noche hay un extra por nocturnidad que si no se está contemplado en tu contrato te lo tienen que pagar o prorratear de alguna forma, porque si en tu contrato pone un horario, que no lo suele poner en muchos, tienes que respetarlo.
No es el dinero que te paguen, aunque te paguen más, si a ti no te viene bien para tu vida, o sea, decir,
claro,
aunque me den 100 euros más o 4 o 5, ya no es por el dinero.
Por no hacer un spoiler, no voy a decir si están bien o no las respuestas, pero parece que sabemos de esta cuestión también.
Más o menos. Ha habido... Yo se voy a hacer un poco de spoiler, la verdad.
Bueno,
me
todo
lo permito,
tuyo, es
que
tu
es mi sección.
Sección.
Esto es. Ha habido una chica que al principio nos decía, bueno, hay que conocer el convenio, a ver qué pone ahí. Pues resulta que no, que esto no forma parte del convenio, sino del estatuto de todos los trabajadores.
A ver, tiene derecho a pedir cambio de turno. El Estatuto de los Trabajadores expresamente habla de esa situación, concretamente el 36.4. Lógicamente tendrá que ponerlo en manifiesto con unos informes médicos. Incluso las propias empresas están obligadas a hacer informes periódicos sobre esta situación. Y, por tanto, vamos, lo que yo haría en este caso sería inmediatamente con el informe médico ponerlo en conocimiento de la propia empresa y decirle a la propia empresa que en base al artículo 36.4 del Estatuto de los Trabajadores ya tiene derecho a ese cambio de turno.
Tiene derecho, por lo tanto, según nos dice María José, a este cambio de turno. Gracias. ¿Algo más querías apuntar?
Sí, nada, y no solo el cambio de turno, sino que es la empresa quien debe pasar las revisiones médicas de los trabajadores que trabajan en turno nocturno para saber que pueden continuar en ese turno y que no les está afectando a su salud.
Porque al final 5 años, como decíamos, se hacen muy largos y puede tener sus consecuencias. De hecho, creo recordar que hicimos un reportaje sobre esta cuestión. Vamos a recuperarlo, yo creo que sí, que lo hicimos. Si las vacaciones no me han afectado mucho a la memoria, creo que sí que hicimos ese reportaje con las consecuencias que puede tener trabajar en horario nocturno para nuestra salud. Te decía que gracias, Sofía, pero que no te marches, porque nada, en un minuto tenemos cursos de formación.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Pues a mí el verano me suena a silencio, a un silencio conventual, que diría alguien en una canción. A un silencio a la hora de la siesta, a ser posible, roto solamente apenas por el ruido sugerente de la brisa del mar y el brillar de un grillo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Pasan 42 minutos de las 3 de la tarde. Es momento de echar un vistazo a esos cursos de formación que tenemos disponibles. Si no son para este mes de agosto, en septiembre o en octubre, pero el plazo de inscripción seguramente ya esté abierto y por lo tanto ya podemos optar a ellos. Comenzamos con un curso de desarrollo web Full Stack.
Sí, con él aprenderás las tecnologías más demandadas por las empresas para empezar tu carrera en el sector tecnológico. Está dirigido especialmente a jóvenes en situación de vulnerabilidad y cuenta con 1000 horas de duración que se desarrollarán durante 7 meses. Tiene previsto comenzar en el mes de octubre, pero las inscripciones, como bien decías, ya están abiertas y las plazas son limitadas.
Fíjate que voy a buscar en la documentación de la entrevista con Vipi porque tienen ellos una vacante Full Stack Software Developer, o sea que son desarrolladores también, y lo que comentabas, ¿no?, que es uno de los puestos más demandados, de las formaciones más demandadas por las empresas tecnológicas.
Sí.
Y justo, casualidad.
O sea, si hay alumnos que hayan hecho este curso, quizá puedan aspirar.
Le vamos a preguntar, ¿verdad?, después a Cristina Martín, que es la directora de Recursos Humanos de Vipi, para que nos cuente más detalles de esta vacante y también de las otras, porque tienen 18. Pero seguimos con esos cursos de formación. Otro para producción fotográfica,
que comenzará en septiembre y tiene el objetivo de instruir en la realización de proyectos fotográficos completos, diseñando soluciones de escenografía, iluminación y tratamiento digital. Cuenta con 630 horas lectivas y se va a llevar a cabo en turno de tarde.
Un certificado de profesionalidad en atención sanitaria, atención sociosanitaria a múltiples víctimas y también de catástrofes,
sí.
Supongo. Vaya titular más extraño me has puesto aquí.
Perdóname. De 340 horas cuenta este curso, que empezarán a impartirse en septiembre en horario de mañana. Tendrán prioridad para matricularse personas que estén actualmente desempleadas. Al finalizar el curso habrás adquirido las capacidades para ejercer como ayudante en transporte sanitario urgente con equipos de soporte vital básico, también ayudante en salvamento, rescate y de cooperación internacional.
Menos mal que este es más sencillo, menos lioso. Sofía, curso de actividades de gestión del pequeño comercio.
Este está dirigido a jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil. Tiene como objetivo enseñar a organizar, gestionar y controlar el aprovisionamiento y los puntos de venta a través de canales tradicionales y también de internet. Son 560 horas que van a comenzar el 11 de septiembre.
Pues estos son los cursos que tenemos para hoy. 4 que seguramente alguno de ellos te pueda interesar. Y ya sabes lo que tienes que hacer si quieres conocer más detalles: entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Allí están tanto las ofertas de empleo que dábamos al comienzo del programa, como estos cursos de formación de este lunes 5 de agosto.
Sigue nuestro perfil en Twitter, Madrid Trabaja OM, y en Facebook, Madrid Trabaja.
Vamos ya con esa tercera pregunta del SEPE. Además, esta nos sirve como ejemplo de la importancia de que cuando nos enviáis una consulta relacionada con el SEPE, lo mejor es una nota de voz a través de nuestro número de WhatsApp, o si en cualquiera de otros canales nos dejas esa consulta, que nos dejes también tu teléfono para llamarte, porque al final es muy importante que esa consulta la hagas tú en directo o a través de una nota de voz, porque hay ciertos detalles que pueden ser muy importantes. Y, por ejemplo, Celia nos hacía esa consulta. Ella sí que nos dejó el número de teléfono, pero finalmente en directo no pudimos contactar con ella y había ciertas dudas. La pregunta de Celia era la siguiente y ahora vamos a ver esas dudas que tenían tanto Paloma Costales como Javi Peña, que intentaban deducir en directo. Celia nos preguntaba y nos decía que llevaba cotizados 24 años y que tenía 48 años. Después de 4 años como autónoma aguantando el tirón, tuve que cerrar porque la crisis lo arrasó. Me quedé con un préstamo que pago con la ayuda de familiares y tengo hipoteca y un hijo de 19 años estudiando. No tenía derecho a nada durante un año y medio. He estado trabajando para una ETT a días sueltos y también a horas sueltas. Luego cogí un trabajo de 3 meses y después me dieron la primera ayuda de mi vida durante 4 meses. Ahora se acaba y sigo con una incapacidad temporal debido a una cervicalgia y tendinitis en el brazo derecho. Nos decía además que es diestra. No entra nada más que la manutención del chico en casa porque está divorciada y tan solo esa ayuda que está cobrando. Su pregunta era si tiene derecho a cualquiera otra ayuda cuando se termine esta. Esta era la pregunta de Paloma Costales y esa intención de Javi Peña de deducir si estaba cobrando una prestación o un subsidio.
Pues por lo que vemos está percibiendo, dice, una ayuda de 4 meses. Eso quiere decir que tiene un subsidio.
Yo creo que debe ser prestación.
¿Tú crees?
Sí, porque dice que es que ha estado trabajando 1.5 años a días sueltos y luego 3 meses.
Vale,
con lo cual probablemente
pudiera ser, pues puede ser, si ha llegado a los 360 días cotizados, pues está cobrando prestación, pero no se deduce muy claramente,
no,
porque también
eso es verdad.
El subsidio, el mini, el de cotizaciones insuficientes, por 4 meses trabajados con cargas familiares te darían 4 meses, que pudiera ser
también
la situación en la que se encuentra ahora.
Ah, okay.
Entonces, bueno, esta mujer, si es prestación lo que está cobrando, pues luego, con un hijo a cargo, pues tiene derecho a cobrar un subsidio de 1.5 años, o sea, en periodos de 6 meses. Siempre y cuando la pensión alimenticia que su hijo reciba no supere el 75% del salario mínimo, o sea, que siga con la carga familiar. Esto sí es prestación, pero no veo muy claro, que a lo mejor ese es que el subsidio,
¿y si es
porque
subsidio?
Si ha trabajado con días sueltos en una ETT y luego 3 meses, posiblemente haya acumulado 4 meses.
Ah.
En ese caso, le han dado un subsidio por trabajar 4 meses y tener carga familiar. Entonces, después de ese subsidio, ¿qué tendría derecho? Pues tendría derecho al SED, al subsidio extraordinario por desempleo. Las cargas familiares las tiene reconocidas, si es que viene de un subsidio. Y de cualquier forma, tiene que esperar un mes, en los dos casos, después de terminar, y al cabo de un mes, hacer la solicitud. De la solicitud de subsidio y demostrar las cargas familiares. Si fuera SED lo que pide, si fuera un subsidio, la ayuda, lo que está cobrando...
La ayuda familiar que se conocía anteriormente.
Es. Además, al hacer la solicitud, tiene que demostrar que durante el mes, entre el agotamiento del subsidio y la solicitud, ha estado haciendo una búsqueda activa de empleo. La búsqueda activa de empleo es que hacer una serie de acciones que te lleven a buscar empleo, como es presentar unos currículums en una empresa, apuntarte en una ETT, en una agencia de empleo. Y no habría problema. O sea, en principio, esta mujer sí que tendría derecho a una ayuda. No sé si al subsidio por agotamiento de la prestación, porque no queda claro lo que cobra, o al SED, por haber agotado un subsidio. Y entonces sería mínimo de 6 meses. Cuando acabe este subsidio, pues ya veríamos si tiene derecho a más. Pero hay una cosa que le quiero decir. Ella me dice, o nos dice, que está en una situación de incapacidad
temporal,
o sea, está de baja por IT, por así decirlo. Entonces, no puede solicitar ninguna prestación mientras esté en esta situación, porque los derechos del SEPE, los derechos de prestaciones por desempleo, son para la gente que demandante de empleo. Ella, si tiene suspendida la demanda por enfermedad, lógicamente no es demandante de empleo. Entonces, tiene que esperar al alta médica y entonces hacer la solicitud. Otra cosa sería, que es como le ha ocurrido ahora, que está cobrando un subsidio y cae de baja. Entonces, bueno, pues sí, te lo mantienen hasta que lo terminas de cobrar. Pero no puedes solicitar un nuevo derecho desde esa situación.
Dependiendo de si cobraba un subsidio o una prestación, el escenario pues variaba. En cualquier caso, Paloma Costales respondía a ambas situaciones y le explicaba a Celia, a nuestro oyente, lo que tenía que hacer para realizar esa solicitud y los plazos que tenía que respetar. La semana que viene habrá más dudas del SEPE. Por hoy hemos acabado este espacio, pero tenemos todavía unos minutos, 9 minutos más o menos, por delante para acercarte, por ejemplo, 18 ofertas de empleo. Porque son 18 las vacantes que tienen disponibles en Vipi, que es una startup española que nos enviaba hace unos días estas ofertas a nuestro correo electrónico. Las incluimos, si no recuerdo mal, fue el viernes. Y para dar más detalles a todos los oyentes que estén interesados en esa oferta, ya nos escucha y tenemos al otro lado del teléfono a Cristina Martín, que es directora de Recursos Humanos de Vipi. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes que nada, cuéntanos qué es Vipi.
Pues mira, Javier, te cuento. Nosotros somos una startup española de suscripción de vehículos. Somos la alternativa a comprar un coche. Lo que ofrecemos es la posibilidad de suscribirte a uno de nuestros vehículos, igual que ahora nos suscribimos todos a Netflix o Spotify para poder escuchar música. y al suscribirte a un vehículo de los nuestros podrás disponer del mismo pues como si fuese completamente tuyo. ¿Qué ofrecemos? Pues mira, que a través de una cuota en la que está todo incluido, desde el mantenimiento, el seguro, el tema de impuestos, vas a disponer de un coche como si fuese tuyo y lo único que tienes que preocupar es de pagar la gasolina que gastes mes a mes. Sí. Además, bueno, es un servicio bastante cómodo porque es todo es 100% digital. Tú vas a tener que elegir el vehículo a través de nuestra web y subes directamente toda la documentación a través de la web, como digo. Y además es flexible porque, bueno, nosotros ofrecemos la posibilidad de cambiar de vehículo en función de las circunstancias de cada uno. Si cambian de circunstancias, también puedes cambiar de vehículo.
¿Y cuántos sois actualmente en la plantilla?
Actualmente somos unas 45 personas, pero bueno, el objetivo es acabar el año, siendo unas 60-65 aproximadamente.
Más o menos con estas 18 vacantes que vais a incorporar, nada, en los próximos días.
Estamos comenzando ya los procesos de selección. Bueno, estamos en primeras fases recibiendo currículums, haciendo llamadas telefónicas y, bueno, viendo un poco cuáles son los diferentes perfiles para completar los equipos.
¿Qué puestos ofrecen? Dilos tú, porque tienen unos nombres en inglés que yo creo que me voy a liar.
Sí, mira, te resumo. Básicamente, bueno, sobre todo estamos ampliando el equipo de IT a través de programadores full stack. También, bueno, el equipo de marketing, con especialistas en marketing digital, sobre todo. El equipo de recursos humanos también va a crecer. Teleoperadores de telemarketing, pues para que comiencen también a hacer hincapié en la venta del producto. Buscamos un manager de operaciones. Aumentar el equipo de atención al cliente, también analistas para que se incorporen con nosotros en el departamento de Business Intelligence. Un poquito, la verdad, que perfiles de todo tipo.
Perfiles muy variados, algunos de ellos tecnológicos. ¿Vosotros también tenéis dificultades, como otras muchas empresas del sector, en captar a esos jóvenes talentos?
Sí, la verdad es que sí, porque bueno, al fin y al cabo ahora mismo son perfiles muy demandados. Entonces hay que ofrecer buenas condiciones, hay que saber buscar también para poder captar el mejor talento posible.
Justamente, Cristina, dábamos hoy en nuestra sección de cursos de formación un curso de desarrollo web full stack. Sí. No sé si con el curso ya serviría para trabajar en BP, pero ¿o es un paso?
Sí, no, también nosotros lo que buscamos básicamente es gente que tenga muchas ganas, que tenga ganas de aportar, que tenga ganas de crecer con nosotros. Al final yo creo que todo se aprende y bueno, siempre es bueno tener una base, pero para nosotros lo más importante en estos momentos es que tenga ganas, que quiera apostar, que quiera crecer con nosotros y bueno, que sobre todo eso, que tenga mucha ilusión.
¿Y la incorporación para cuándo está previsto?
Pues estamos, ya te digo, con los procesos de selección actualmente abiertos. Por nosotros la incorporación lo antes posible porque estamos creciendo mucho. Necesitamos apoyo en todos los departamentos y estamos ahora mismo en pleno proceso recibiendo currículums. En cuanto tengamos perfiles, incorporación inmediata, por así decirlo.
¿Y el contrato indefinido?
Sí, nosotros ofrecemos contrato indefinido, es lo que te comentaba. Lo que nosotros queremos es un equipo que crezca con nosotros, que tenga ilusión y poder formarles. Por eso no nos importa tanto la experiencia, sino las ganas de aprender y de quedarse con nosotros y crecer con nosotros.
¿Y qué tienen que hacer también todos los oyentes que estén interesados en esta oferta? Ha comenzado ya el proceso, pero no sé si estáis recibiendo todavía currículums.
Sí, estamos recibiendo, seguimos abiertos a recibir candidaturas. Lo que tendrían que hacer es enviar un email al correo de recursos humanos, que es rrhh@bpcar, con B, como la empresa, bpcar.com.
Vale, perfecto. Y ahí ya el currículum y también alguna carta de motivación, algo así.
No, lo que nos interesa sobre todo es que en el asunto del email, bueno, como tenemos muchas vacantes abiertas actualmente, en el asunto del email sí que nos indiquen la vacante para la que están inscribiéndose.
Y como son muchos perfiles, no te voy a pedir un sueldo, pero más o menos, ¿está bien pagado?
Sí, la verdad es que sí. Al final, bueno, dentro de lo que cabe, porque somos una startup, pero bueno, la verdad es que sí, no son contratos de becas ni de prácticas, sino que son contratos remunerados acordes con el puesto que solicitamos.
Y sobre todo, ¿no?, que también al ser perfiles muy cotizados los tecnológicos.
Sí, sobre todo de tecnología, bueno, hay que tener salarios competitivos.
Y luego también otras condiciones, que no todo es el sueldo, ¿no?
Efectivamente, nosotros, bueno, sí que es cierto que hacemos eventos para hacer equipo de manera trimestral. Tenemos café en la oficina, que es muy importante para nosotros.
Sobre todo por la mañana cuando llegas, sí, para despertarte.
Exacto, nos viene sobre todo los lunes. Luego también tenemos un par de días a la semana, en este caso lunes y miércoles fruta para todos los empleados. Bueno, son políticas que estamos instaurando actualmente porque como el equipo está creciendo, pues bueno, para atraer talento siempre es importante.
Pequeños detalles que pueden tener importancia. ¿Para inscribirnos hay algún plazo definido?
No, de momento están abiertas las candidaturas y todas las candidaturas son bienvenidas. Ya te digo, estamos creciendo mucho y necesitamos, bueno, pues cubrir las posiciones cuanto antes. Por lo que, en el caso de que haya alguien interesado, por nosotros encantados.
Perfecto, Cristina. Pues te agradezco mucho que nos hayas atendido esta llamada para dar todos los detalles de estas ofertas. También vamos a dejar en la web de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, esta oferta en forma de noticia y ese correo electrónico que nos dabas para enviar los currículum de todos los oyentes que estén interesados.
Estupendo. Nosotros también, bueno, a través de nuestra página de LinkedIn colgamos las ofertas, entonces si hay interesados, bueno, nos pueden seguir allí porque vamos colgando de manera periódica, prácticamente semanal, ofertas nuevas. Entonces, bueno, también es una buena oportunidad para saber cómo vamos avanzando.
Perfecto. Cristina Martín, directora de Recursos Humanos de VIPI, muchas gracias y buena tarde.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Que nada, que tenemos un minuto ya casi. Recordamos redes sociales.
Vale, oye, qué maravilla lo del café y la fruta, ¿no?
Lo podríamos implantar aquí, le vamos a decir a Javi Peña, sino que nos traiga fruta. Y café, sobre todo café.
Redes sociales, sí, mucho café. Redes sociales, tenemos Twitter, somos Madrid Trabaja OM, en Facebook somos Madrid Trabaja. También tenemos un correo electrónico al que nos podéis llegar, bueno, enviar vuestras consultas, comentarios y todo lo que os apetezca, que es madridtrabaja@ondamadrid.es. Y por último, el teléfono de WhatsApp, 628-091-117, 628-091-117.
No sé a ti, pero se me ha pasado volando esta hora de radio y tenemos que dejar ya el estudio libre porque enseguida llega Pilar Vicente y todo el equipo de Madrid Directo. Antes, las noticias, pero como a mí particularmente me ha sabido a poco, vamos a volver a las 8:30, de 8:30 a 9, con lo mejor de la temporada. Que disfruten de la tarde en esta sintonía en Onda Madrid.